LT12 presenta
Yayeto Pa.
Cuando la tarde del sábado enrojece al occidente y los sonidos del día comienzan a transmutarse en los arpegios de la noche, la radio pública abre su ventana y deja escapar por ella duendes sonoros que llevan hasta cada oyente la voz de nuestra tierra, hecha poesía, historia, música y canción. Señoras, señores, así comienza Yayeto Pa.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Acá estamos llegando a nuestra querida LT12 Radio General Madariaga por AM840 y en el 92.7 en FM. Nuevamente comenzando a transitar las huellas de la Nación Pampa, quien les habla, un amigo de todos ustedes, Luis Amite, un tradicionalista, que ahora andamos a cargo en esta tarea de llevar adelante nuestro querido programa de Yayeto Pa. Y gracias a la gentileza de esta casa tan amiga como es el LT12, un puntal de la cultura en nuestra frontera, gracias a su directora, la señora Mariana Lemes, y acá en controles técnicos, el amigo Picu Vergara, y también al compañero que se encuentra en la planta transmisora allá en la zona del Palmar. Así que estamos comenzando en esta hermosa y calurosa tarde otra nueva jornada con muchas novedades y mucho para comentar y para contarles a todos ustedes. Así que ahora en un rato ya nos vamos a estar comunicando con los primeros componentes de Yayeto Pa, que tienen tantas cosas lindas para compartir con toda la familia. Así que un placer estar nuevamente transitando las huellas de la Nación Pampa. Tenemos la comunicación con el contador Víctor Hugo Torres.
Luis,
hola, Víctor Hugo, una alegría saludarte.
Para mí también, una alegría tener contacto con ustedes.
Perfecto, Víctor Hugo. Así que ahora nos vas a estar contando la genealogía de Simón Bolívar.
Sí, en este año del 2022 conmemoramos como acto bicentenario de la vida del general José de San Martín, que se viene realizando en todos estos años, dándole importancia a cada uno de los acontecimientos que sucedieron hace 200 años. Y precisamente allá en 1822, hace 200 años, se reunieron en el mes de julio, al final del mes de julio, los dos libertadores de la América, don Simón Bolívar y don José de San Martín. Estuvieron en una reunión muy corta, pero ahí se definió para que las fuerzas patrióticas no lucharan entre sí, sino que se aunaran para dar el grito último de libertad e independencia en esta tierra de América. Entonces, Bolívar invitó a San Martín y se cruzaron invitaciones para que tuvieran una reunión. Ambos no se conocían con anterioridad. La primera oportunidad fue esta, que se conocieron y estuvieron reunidos 4 horas y media, siempre a solas. Nadie sabe qué trataron, porque ellos se comprometieron a dejar trascender los aspectos que se trataron en esa reunión. Pero a partir de ahí, San Martín comenzó su retiro, digamos, y porque ya vio cumplida su tarea y se supo poner límites, porque el poder que él tenía podría haber conquistado para sí toda la América del Sur. Pero el ejército de San Martín no era un ejército de conquista, sino era un ejército de liberación. Y eso es lo que vamos a tratar ahora, porque generalmente los argentinos, los del sur de la América, no conocemos mucho sobre Simón Bolívar, que eran totalmente distintos uno de otro, temperamentalmente distintos, sus formaciones distintas, hasta en los más pequeños detalles, pero coincidían en una cosa, en lo principal: había que liberar e independizar nuestras tierras, y en eso estuvieron de acuerdo. Entonces todo lo demás, la verdad, queda para el juicio de Dios, cuando cada uno tenga que rendir cuenta de sus hechos y actos. Y eso es lo que voy a tratar hoy, de ver de dónde viene Simón Bolívar. ¿Quién era Simón Bolívar? ¿Cuáles eran sus antecedentes familiares, sus antecedentes genéticos? Por supuesto, en el pequeño espacio que podemos tomar en radiofonía, ¿no es cierto?
Correcto, Víctor Hugo, y espectacular como siempre tu narrativa y lo minucioso que sos en tus investigaciones, y ya sabemos de lo de tu obra, ¿no?, de dos libros escritos sobre el padre de la patria.
Así es. Así que si te parece, Luis, podés pasar los audios. Hay dos audios. Uno primero, se toca un poco de música para alegrar el espíritu, y en la última parte.
Correcto, Víctor Hugo, gracias a la gentileza de Pico, que ya lo tiene todo previsto acá en su mesa de trabajo.
Pico es grande.
En este año 2022, en el calendario sanmartiniano de los bicentenarios, conmemoramos el encuentro de Guayaquil de los dos libertadores de la América del Sur, general Simón Bolívar y general José de San Martín. Allí comenzaba el principio del final de la guerra independentista, que quedaría a cargo del caraqueño libertador de la Gran Colombia, y también comenzaba el retiro del protagonismo en la lucha del más grande de los argentinos, extendido a Chile y Perú. Pero ¿quién era Simón Bolívar? Trataremos de entrar a los ascendientes más destacados, para saber de dónde viene. ¿Era el ilustre americano de gran fortuna y vida licenciosa en las antípodas del correntino José Francisco de San Martín, donde Juan y Gregoria, que lo criaron, no tenían abolengo ni fortuna alguna? Veamos entonces. He aquí que Esteban Palacio informa a su padre, Feliciano Palacios, sobre sus gestiones ante la Corte de Madrid por aquella solicitud en beneficio de sus dos sobrinos, hijos varones de Concepción Palacio y de Juan Vicente de Bolívar y Ponte. El encargo dado a Esteban era de realizar las gestiones para obtener los títulos de nobleza que enaltecerían su apellido. Para el primogénito de los Bolívar, Juan Vicente, se estaba gestionando el marquesado de San Luis, y para el pequeño Simón se esperaba tener el título de conde de Casapalacios. Lo que jamás hubiera imaginado Esteban Palacios era que estaba tramitando un título de conde de la más rancia monarquía, a quien sería el libertador de medio continente americano y el autor de una de las guerras más cruentas que haya conocido la historia. Los Bolívar habían ocupado cargos de importancia desde su llegada al Nuevo Mundo. En la península, en el lejano siglo XIII, la familia feudal de los Bolívar, en rebelión contra el poder real, pero en el año 1470 los ejércitos reales redujeron a los rebeldes de Vizcaya y la torre señorial de los Bolívar fue desmantelada y menoscabado su poder. Uno de los descendientes de esta orgullosa estirpe localista decide emanciparse y viaja a la recién conquistada América. Este viajero lleva el mismo nombre de su famoso descendiente, Simón Bolívar, llamado el Viejo, que llega primero a Santo Domingo entre 1550 y 1560, para llegar luego a Caracas, provincia de Venezuela. Desde 1737, Juan de Bolívar, abuelo de quien sería el libertador Simón Bolívar, había decidido obtener títulos de nobleza para su familia. Los Borbones habían puesto a la venta privilegios nobiliarios que permitirían a los españoles americanos incrementar su estatus social y su posición en las colonias. Para acceder a ello, Juan de Bolívar depositó 22.000 doblones de oro. Pero ahora, ya en 1792, el trámite ha resultado intrincado y penoso. El abuelo y el padre de Simón han muerto, sin ver título nobiliario alguno. Esteban Palacios tiene a su cargo aquel trámite endemoniado que exige, además de los doblones pagados para la gracia real, acreditar una pureza de sangre que sus sobrinos no la tienen, si es que la sangre y el abolengo hispano de los Bolívar había sangre negra cruzada, sangre que debía ocultarse, que debía disimularse. Para el siglo XVIII, los Bolívar ya habían nutrido su sangre vasca con la sangre oriunda o florecida en el Nuevo Mundo. Todo comenzó con Josefa Marín de Narváez, bisabuela del Libertador, quien había sido la hija natural de un tal Francisco Marín de Narváez, y una mujer de quien casi no se tiene referencia, solo que era una doncella principal y de ascendencia afro. En 1668 nació Josefa, y 5 años más tarde, al morir Francisco Marín en Madrid, legó todos sus bienes, que eran muchos, a la pequeña. Los sucesos se dieron entonces como consecuencia de la riqueza heredada inesperadamente por Josefa, según el testamento dejado por Marín. Pedro Jaspe casó a Josefa con su sobrino, un tal Pedro Ponte, quien declara en su testamento que cuando contrajo matrimonio con Josefa no tenía caudal ni bien alguno, y describió a continuación las varias haciendas, múltiples esclavos y casas aportados por su acaudalada mujer al matrimonio. Pedro Ponte y Josefa Marín fueron los padres de María Petronila de Ponte y Marín de Narváez, quien sería la esposa de Juan de Bolívar. Esta reunión fue el origen indudable de buena parte de la fortuna familiar de los Bolívar, pero también el aspecto mestizo y mulato del Libertador, aspecto que daría lugar a que más de uno lo tratara de sambo. Juan de Bolívar, quien había soñado y pagado por los títulos nobiliarios para su estirpe, había sembrado con su matrimonio el principal obstáculo. Y así fue que Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Ponte y Palacio Blanco, que entró en la historia grande, había nacido el 4 de julio de 1383 en Caracas y fallecido el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta.
Buenos amigos, seguimos transitando por la huella de la Nación Pampa y cosas tan interesantes que tenemos de nuestra historia y los grandes personajes que la hicieron, ¿no es cierto?, nuestra historia de la patria. Y ya que estamos en el mes sanmartiniano, tantos granaderos que estuvieron con el general San Martín en esa campaña, en la campaña que causa asombración al mundo entero, porque hasta realizarla hoy en día con todos los medios que tenemos tan modernos sería una tarea bastante difícil. Y yo les quería comentar sobre un personaje que a veces en el chamamé de los de Imaguaré, ustedes si escuchan Memoria de la Sangre van a escuchar el nombre de él, donde lo nombran cuando dicen Chepoyá, Areguatí y tantos otros guaraníes que lucharon por la libertad. Chepoyá fue el trompa, el que trocaba el clarín para la carga de granaderos. Fue el que el general le ordenó hacer el toque de caballería en el famoso combate de San Lorenzo. Así que fue por ese indio guaraní de acá, nuestro misionero, que empezó la campaña por la libertad a pata de caballo y a sable, con ese sable corvo del general que dio la libertad americana, ¿no es cierto? Y bueno, había entre esos granaderos esos hombres de tanto coraje, de los guaraníes que fueron de acá, que pidió el general que vayan los guaraníes para la campaña libertadora. Chepo ya tiene una historia muy interesante, porque fue el primero que, uno de los primeros de entrar en combate y estar siempre al lado del general San Martín, y los últimos granaderos en regresar hacia Buenos Aires. Anduvo hasta en el Alto Perú, hizo toda la campaña libertadora. Y tengo un audio muy interesante para compartir con ustedes, porque a nosotros que nos gusta tanto la historia, conocer nuestras tradiciones, nos vamos juntando con los grupos de historiadores que hay en nuestro país. Y también hago parte de un grupo de historiadores que lo lleva adelante el señor Pato Cavallo, un gran gaucho, un estudioso, un hombre que ha hecho el paso del general San Martín en 10 oportunidades. Sabemos que se hacen todos los años cabalgata por el paso sanmartiniano, y él lo ha realizado varias veces, ya que es oriundo de esa provincia. Y él tiene una manera muy particular de contar y de investigar todos los hechos históricos sobre la campaña de nuestro general. Y ahí va a contar detalles muy interesantes sobre la vida de Chepo Yá, el guaraní que fue el trompa del ejército libertador. Así que, Picu, vamos a escuchar el audio del amigo Pato Cavallo, un mendocino historiador.
¿Cómo andan? Bueno, acá Martín Cavallo, el Pato desde Mendoza, un día distinto hoy, ando por la calle ya, tuve que salir muy temprano. Así que, bueno, van a escuchar ruidos raros, distintos a los de mi casa de todos los días a la mañana. Bueno, acá estoy para terminar con la historia del indio Chepo Yá. Yo durante toda la semana le dije Chepo Yá. Y un amigo mío, Marcelo, de acá de San Carlos, de Mendoza, me dice, es Chepo Yá. Y un amigo también de Santo Tomé de Corrientes, Pedro Bermúdez, a quien me voy a referir ahora porque me dio un material muy jugoso, muy bueno con respecto a la historia de Chepo Yá, también me dijo que es Chepo Yá, no Chepo Yá. Y sí, tiene acento en la última.
Retomamos con los audios del historiador mendocino Pato Cavallo sobre la historia del trompa granadero de San Martín, sargento Chepo Yá. Se van a asombrar con todo lo que cuenta este señor historiador, y ahí se van a sentir, los que son correntinos, de sentirse cada vez más grandes por haber nacido en esta tierra bendita. Escuchen con atención, queridos amigos, y se van a asombrar.
Bueno, vamos a terminar con la historia de esta persona que fue realmente increíble su historia. No sin antes aclarar algo que me dijo Pedro Bermúdez, me comentó que Santa María de Concepción está muy cerquita a Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Cuando yo dije que era de Misiones, bueno, creí que era de la provincia de Misiones, actual territorio de la provincia de Misiones. Me dice Pedro, no, me dice Pato, era de las misiones jesuíticas. De hecho, ahí voy a compartir una foto que me manda Pedro de la capilla y una columna que hay ahí, que me comentaba Pedro, que es de una plaza, que todavía tenemos la suerte que estén en pie esos lugares, ahí cerquita de Santo Tomé, en Corrientes. Y me dejó bien claro Pedro de que era provincia de Corrientes, no de Misiones, pertenecía a las misiones jesuíticas. Aclarado esto, también me comentó Pedro de que los guaraníes, que me pareció fabuloso para compartir con ustedes, me decía que los guaraníes tenían muy buen oído, muy buen oído. Recuerden que yo les comenté de que Chepo Yá, Miguel Chepo Yá, era músico. Y me comentó Pedro que tenían muy buen oído los guaraníes, y que sigue habiendo gente mestiza, esa gente de campo en la provincia de Corrientes, en la provincia de Misiones, que siguen teniendo muy buen oído, que hay niñitos, gente, niños chicos, que tocan la guitarra, el acordeón y tocan chamamé como los dioses, y tocan de oído. Y quizás esas virtudes fueron heredadas también de los guaraníes, y es una virtud que tuvo Miguel Chepo Yá. Y otra cuestión que me comentó Pedro es que en esa zona los jesuitas tenían unas muy buenas escuelas de luthier. Habían muy buenos luthier en esa zona. O sea que todo esto que hemos estado hablando de Miguel Chepolla con respecto a su participación, sobre todo con el clarín en San Lorenzo y en distintas etapas de su vida, tenía una cuestión lógica. Hoy la podemos analizar, que es lógico, que venía de una escuela de luthier, de músicos, que los guaraníes, por lo que me dice Pedro, tienen muy buen oído. Y bueno, hizo de que San Martín aprovechara a full a este hombre, que es del que vamos a continuar y terminar su historia importante. Yo lo dejamos ayer con respecto a que él participa en la campaña Chile, participa en Chacabuco, en Maipú, va a los puertos intermedios del sur de Chile, y después se va a ir con San Martín al Perú y va a participar en el Perú, en la campaña del Perú. Va a estar en la toma del Callao, va a estar, por lo que yo estuve investigando, que, ojo, tómenlo con pinzas porque no encuentro mucha información. Ya la mayor parte de la información que saqué es de internet y está medio pobrona. Y Marcelo, mi amigo, me comentaba que como acá en Mendoza está el Regimiento de Caballería 15, Simón Bolívar, y la banda militar del Regimiento de Caballería 15 de Mendoza, de Campo Los Andes, se llama Granadero Chepolla, en homenaje a él, y que nos van a acercar una historia un poco más firme de lo que yo he podido llegar a rescatar para contarles. Bueno, después que se va al Perú, después que se va con San Martín al Perú, participa en el Callao, anduvo mucho con Necochea y con Félix Bogado, con el coronel Suárez, con varios de los granaderos, con Lavalle. Posteriormente de esto va a participar en Quito, lo que hoy conocemos como Ecuador. Participa en la Libertad del Ecuador. Cuando se retira San Martín, que quedan la mayoría de sus hombres, gran parte de sus hombres, sobre todo los granaderos, bajo el mando de Sucre y Bolívar, participa en el Ecuador y va a participar, va a coronar el cierre histórico de la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho. O sea que el tipo se dio el lujo de participar en la batalla definitiva de la libertad americana en Ayacucho. Un amigo me comentó que él estuvo en Riobamba junto con Lavalle, cuando a Lavalle le ponen el sobrenombre del León de Riobamba. No lo sé, eso no lo sé, pero me lo comentó un amigo en estos días. Pero lo que yo quería contar, sobre todo cuando yo destaqué de su amistad y su compañía con Félix Bogado, es que cuando los granaderos de San Martín, los últimos, después de toda la campaña libertadora en 1826, vuelven a nuestro país, con Félix Bogado al mando de los granaderos, con el grado de coronel y jefe máximo de los granaderos a caballo, vuelve Miguel Chepolla. O sea que Miguel Chepolla estuvo tocando el clarín en el combate de San Lorenzo desde un principio, cuando San Martín da la primera orden de ataque de ese regimiento maravilloso que tenemos nosotros, glorioso. Él fue el primero en dar la orden de atacar con su clarín en San Lorenzo y fue el último, uno de los últimos granaderos de volver con 5 países libres al hombro. 5 países libres en 13 años. Eso fue lo que Miguel Chepolla logró peleando por la libertad. No tengo los registros de su muerte. No tengo los registros de su muerte. En internet, en algunos lugares, dice que muere en 1824, imposible, porque él vuelve en el 26 con Bogado y eso está documentado. ni qué fue de la vida de Miguel Echepolla. Sé que llega a Buenos Aires con Bogado y estuvo cuando Bogado da el fin al regimiento de granaderos, cuando se enteran de que Buenos Aires no los reconocía, las autoridades de Buenos Aires. Pero el tipo estuvo desde el día cero al lado de San Martín tocando el clarín para el primer ataque hasta la última vez que participaron los granaderos en la Libertad Americana. Miguel Echepolla, el personaje de esta semana, medio desprolija la historia de él porque no hay mucha información. Lo que yo he podido contarles es lo que he podido rescatar, y he rescatado muchas cosas con respecto a su vida por parte de amigos también en estos días. Quería comentarles, acá en Mendoza está el glorioso monumento al Cerro de la Gloria, eso seguramente muchos han venido y lo han podido ver. En el Cerro de la Gloria, un uruguayo, Ferrari, que fue el que hizo el monumento, cuando uno está de frente al monumento, que lo ve a San Martín de frente y todo el monumento de frente, hacia nuestra izquierda hay un soldado tocando el clarín, una trompetita, casi descolgado del monumento, que es Miguel Echepolla. Ferrari se enamoró de la vida de Echepolla y lo pudo plasmar en un monumento monstruoso que tenemos en Mendoza, que es el monumento al Cerro de la Gloria. Y está Miguel Echepolla con rasgos de mulato. Tiene rasgos, si uno se pone a verlo, tiene rasgos de mulato, rasgos de negro. Pero en realidad, por las cuestiones que yo pienso, era zambo. Muchos dicen que era guaraní, seguramente era indio guaraní, como Cabral también, que se dice que era zambo, pero está con rasgos así, tiene rasgos así tipo de mulato, el monumento del Cerro de la Gloria. Se le rindió un verdadero homenaje en ese monstruoso monumento a Miguel Echepolla, y en distintos lugares, bueno, ya dije que la banda militar del Regimiento 15 de Caballería de acá de Campo Los Andes, en Mendoza, lleva su nombre, Granadero Echepolla. En Misiones, tengo entendido que en Posadas hay una biblioteca pública muy importante que lleva su nombre. Hay un club en la provincia de Misiones, un club deportivo, que lleva su nombre, en un lugar que se llama Barrio San Martín, por lo que estuve investigando. Miguel Echepolla, el personaje de esta semana.
Con permiso, que traigo mis
amigos. Otro de los que dejó su vida por la patria. Un abrazo grande.
Y ahí estuvimos escuchando el audio de este gran amigo, historiador, un gaucho mendocino, quien ya ha transitado por las huellas del general San Martín, haciendo como 10 veces el paso sanmartiniano, que la han hecho varios jinetes correntinos también en diferentes oportunidades, hacer ese homenaje al padre de la patria, transitar por los lugares donde fue el ejército libertador. Y ahora ya tenemos compañía de un nuestro compañero de fundación, el historiador David Guevara, y también recibía, mientras estábamos haciendo los comentarios de Echepolla y escuchando la música tan linda de los de Imaguaré, con esa letra tan tocante al sentimiento, nuestra amiga Olga Arias desde los Estados Unidos nos mandaban un mensaje tan lindo, dice: posible interpretación de Echepolla. Che, Polla, mi mano te extiendo, sería el significado del nombre de nuestro héroe, el trompa de granadero sargento Echepolla. Y también les comento a los amigos, a toda la audiencia y a la ciudadanía acá de Paso de los Libres, que por suerte tenemos una agrupación tradicionalista que lleva el nombre de sargento Echepolla, haciendo homenaje al glorioso granadero. Y a mí me pone muy contento también cuando veo nombres históricos de hombres y mujeres que hicieron la patria en los estandartes de las agrupaciones gauchas. Yo siempre digo, a veces hacen mención como agrupación gaucha La Manea o el Rebenque o el Lazo o diferentes accesorios de uso cotidiano del gaucho, pero tenemos tantos héroes de nuestra patria que es lindo destacarlo en un estandarte, en una agrupación gaucha, como lo que yo también voy a comentar del amigo Pato Cavallo, que él está en la agrupación gaucha de Mendoza, que es Tropero Sosa. ¿Y saben ustedes quién era Tropero Sosa? Nada más ni nada menos que el hombre que tuvo a cargo la logística de las 1500 carretas del general San Martín, de las cuales se conserva una en el Museo del Transporte en la ciudad de Luján. Ese hombre, Tropero Sosa, también un héroe, que los gauchos mendocinos lo idolatran llevando los estandartes en cada desfile patrio. Así que yo me pongo muy contento que justamente un amigo, un vecino, el amigo Romero y su familia tiene la agrupación Sargento Chepoyá acá en Paso de los Libres. Sí. Bueno, David, te damos la bienvenida a este fogón virtual acá, que estamos transitando las huellas de la Nación Pampa, y sabemos que siempre nos sorprendes con tus investigaciones acerca de la vida y obra del sabio Bonpland, y justamente de la grandeza y de todo su ímpetu que tenía en aquellos tiempos para hablar en estos territorios de un modelo económico, de la importancia de valorizar el territorio, no solo el de las misiones, que aquel tiempo formaban parte de Corrientes, sino del propio espacio correntino que él vino a poblar y a hacer su vida, familia, los campos, todo lo que hizo, toda su obra.
Sí, tal cual. Bueno, gracias, estimado amigo Luis. La verdad que para mí es una satisfacción poder compartir nuevamente, como siempre, este programa de los sábados, que lo esperamos en forma ansiosa. Y en particular yo sé que es útil para nuestra gente, ¿no es cierto?, en la zona rural, así que para todos ellos que nos escuchan por esta emisora amiga como LT12, un fuerte abrazo desde acá, desde los micrófonos de LT12 y desde el programa Yayé Topá. A mí me gustaría referirme sobre este tema al cual vos haces referencia, que más o menos estuvimos un poco conversando sobre este modelo productivo, ¿cierto? Sobre este modelo productivo económico de Bonpland, que es que quizás esto, por supuesto, es una idea, simplemente dado que finalmente Corrientes mismo, ¿cierto?, adoptó otra forma finalmente de producción que está más vinculado al aspecto agrícola, al aspecto ganadero, ¿cierto?, más que al aspecto agrícola. En ese sentido, quería conversarte que tanto Bonpland y Pujol, en particular, gobernador de la provincia de Corrientes, tenía, por supuesto, una sensibilidad muy especial. De hecho, de que Pujol impulsó, desde luego, la colonización, tanto en los sectores de la provincia de Corrientes como lo que hoy es actualmente Misiones, porque primero recordamos a nuestra audiencia que en tiempos de Bonpland estamos hablando de una Corrientes que Misiones formaba parte de este territorio. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el Bonpland, preocupado por esta posibilidad cierta que finalmente se concreta con la llegada de colonos, lo que va a procurar y de sensibilizar particularmente a Pujol, con el cual tenía muy buena relación, lo que trata es de indicarle, darle algunas señas acerca de lo que él había observado a lo largo de la historia y de sus vínculos, ¿no es cierto?, y con otros viajes alrededor del mundo, como fue el caso a tierras equinoxiales. Es decir, la idea de Bonpland es, primero, tener al hombre como centro de la escena. Primero, ella por su condición, desde luego, no solo desde el momento, ¿no es cierto?, de que sabemos que Bonpland era un hombre de ilustración, sino porque era un hombre de la Revolución Francesa. Entonces, siempre el hombre es el centro de su proyecto. Como te comentaba, Luis, probablemente esa sensibilidad particular sobre el manejo del suelo, sobre el manejo racional, ¿no es cierto?, del suelo, tiene que ver fundamentalmente, entiendo, quizá con su vínculo con Alexander von Humboldt en las tierras equinoxiales. Recordemos que Humboldt era un hombre bastante interesado en el manejo de los recursos, y particularmente muchos, algunos lo señalan, que digamos que es el padre, ¿no es cierto?, de la ecología que hoy moderna, que hoy se desarrolla. Es probable que esa relación, ese vínculo con Humboldt y Humboldt con Bonpland haya también sensibilizado, ¿no?, la mirada de Bonpland acerca del manejo del suelo, hacerlo en forma, digamos, racional, no agotar el suelo en sí mismo, sino tratar de rotar, por ejemplo, los cultivos.
Vos sabés, David, que ese concepto tenían los guaraníes cuando ellos iban transitando por los territorios, no retrocedían, iban avanzando, pero iban avanzando y marcando un territorio donde recogían, donde a veces se establecían y plantaban algunos frutos, y luego seguían, siempre sí, avanzando, pero sabemos que hacia la tierra sin mal, ¿no es cierto?
Claro.
Pero ellos no depredaban. Cuando
ahí
ellos,
está la clave.
Claro, cuando estaban en ese lugar, utilizaban los medios, cazaban los frutos silvestres, también plantaban algo, y luego seguían. Pero cuidaban, porque la naturaleza es propiedad del Tupá, entonces ellos respetaban todo eso y se basaban en esos conceptos.
Fíjate vos que Bonpland siguió esa línea de pensamiento. Nunca se alejó, ¿no es cierto?, del estado natural de las cosas. Hay mucha discusión si Bonpland era indigenista, si no lo era. Lo que sí sabemos que era anticlavista, lo mismo que Alexander von Humboldt. Pero en el tema de la producción en general, del manejo del recurso, era muy cuidadoso. De hecho, ¿qué es lo que le señalaba, ¿no es cierto?, en este proyecto que Bonpland tenía acerca de los recursos? Le señalaba claramente de que ahora van a venir los colonos, van a llegar. Lo que hay que evitar, ¿no es cierto?, es que la tierra quede en manos de unos pocos, sino que cada colono tenga, ¿no es cierto?, una distribución equitativa de los suelos. De hecho, que él decía, mitad y mitad, no solo mitad y mitad en la producción, sino mitad y mitad en el suelo. Es decir, que tenga la misma proporción de aguadas, de esteros, o sea, no Bonpland se alejó totalmente de los latifundios.
Concepto sino, artiguista también.
Bueno, fíjate, claro, tenés razón, sí, Luis, exactamente.
La tierra es de quien la trabaja.
Entonces, en esa idea, Bonpland dice, bueno, ese cuando se le asigne al colono una parcela que tiene que ser mediana, no chica ni enorme, mediana, ¿no es cierto?, que le permita el desarrollo, la evolución del colono, ¿no es cierto?, pero también el desarrollo del país, decía, bueno, 50% tiene que estar destinado al trabajo agrícola. Y el otro 50 puede disponer, entre comillas, en el libre albedrío, el colono, para poder hacer otro tipo de explotaciones, que seguramente, como vemos, finalmente muchos de ellos se dedicaron a la ganadería. A veces con la excusa, entre comillas, y acá una entre comillas por varias razones, pero muchas de las quejas que tenían los colonos, expresaban los colonos, y que incluso Bonpland mismo a veces se hacía eco de eso, era que el hombre de campo en Corrientes, ¿no es cierto?, el rural, el hombre nativo de Corrientes, no era muy afecto, ¿no es cierto?, a los trabajos agrícolas, sí al manejo de la ganadería. Tal vez eso haya influido, ¿no es cierto?, probablemente en que finalmente Corrientes adopta este modelo diferente, ¿no es cierto?, alejándose bastante, ¿no es cierto?, del proyecto agrícola oportunamente dispuesto para la llegada de los colonos. Lo que queda claro, en definitiva, Luis, lo que quiero señalar es que cuán lejos estamos de ese modelo hoy en día, ¿no? Hoy es todo absolutamente contrario el desarrollo agrícola, ganadera. Entonces, por eso es que yo siempre me acerco bastante a la mirada de Bonpland en el pensamiento de él acerca de que todo lo que se producía estaba destinado al bien común. Es decir, los colonos debían producir esa producción tenía destino. ¿Y cuál era el destino? Las poblaciones rurales, las localidades que se estaban conformando, la asistencia de hortalizas y de todo tipo de otros recursos que se podrían obtener, ¿no es cierto?, de esos trabajos agrícolas. Por eso pensaba en el concepto de familia agrícola, Bonpland. Entonces, era destinado a qué, al uso, ¿no es cierto?, pensando en el concepto alimentario. Fíjate que cuando pensaba incluso en el maíz del agua, ¿en qué está pensando Bonpland? No solamente ¿no es cierto?, en el tema de la planta, su registro correspondiente a lo largo de su vida, en el Journal de Botanic, sino que está pensando,
claro, y tenía
dándole una herramienta a la gente para poder alimentarse.
Como referencia a la campiña europea, que es una granja. En la campiña europea funciona la granja, las familias, es un conglomerado de granjas. Eso no hay latifundio ni grandes estancias, sino que son las granjas, pero esas granjas abastecen ciudades. Pero hablemos que desde la época medieval que funciona de esa manera.
Bueno, por eso yo creo totalmente de acuerdo. He tenido experiencia en ese sentido, me pareció extraordinaria esa mirada. Pero yo creo que Bonpland también es, como cuando yo hablo que es hijo de la revolución, a pesar de que a veces se soslaya el punto de vista histórico, es porque ellos primero soportaron la hambruna. Él viene, por ejemplo, de La Rochelle, ¿no? Un puerto del sur de Francia, atlántico, muy imponente, del punto de vista, digamos, de poder, cuya centralidad, lamentablemente, para la época cuando estaba Bonpland, era el tráfico de esclavos. Lo que quiero decirte de que ellos van a tener una hambruna, dos muy importantes, casi sucesivas, porque las cosechas habían sufrido la devastación del frío y de otras plagas. La consecuencia del hambre va finalmente a motivar la Revolución Francesa. Es decir, el pueblo con hambre es un problema muy grave. Es una cosa que ningún gobernante de ningún país a lo largo de la historia descuidó este aspecto. Primero a la gente, ¿no es cierto?, hay que darle de comer.
Seguro.
No puede faltar el pan. Entonces Bonpland tenía claro esto. Entonces digo, cualquier desarrollo agrícola que Bonpland desarrolló en esta zona era tratar de vincularlo desde el punto de vista de la alimentación. Es decir, necesitaba que la gente se alimente como corresponde, pero también produzca, ¿no es cierto?, esos alimentos. De eso se trataba finalmente el proyecto económico de Bonpland. Un proyecto que, vuelvo a insistir, muchas veces se ha soslayado, no se ha querido avanzar sobre este pensamiento de Bonpland, pero creo que la centralidad misma de Bonpland, hasta el final de sus días, él murió casi a los 85 años, desarrollando un pensamiento que tiene que ver justamente con ese Bonpland agrícola. Independientemente de su posición, ¿no es cierto?, como un importante y valioso científico, ¿no es cierto?, que le mereció el reconocimiento internacional y universal hasta nuestros días. Pero lo que es cierto de que Bonpland, dentro de esta sensibilidad científica, de ninguna manera se olvidó del hombre. Y entonces esa mirada es lo que finalmente nos va acercando, ¿cierto?, a esta idea que hoy estamos desarrollando en estos momentos.
Y qué tarea, ¿no? Porque pensaba en todo, porque también producir los alimentos y después la forma y los métodos para conservarlo, que era...
Exactamente.
No. Amigos y amigas, seguimos transitando las huellas de la Nación Pampa, acá con nuestro querido amigo David Guevara, que nos está contando tantas cosas tan lindas sobre la vida y obra del sabio Bonpland y su pensamiento en un modelo económico para nuestra provincia en aquellos tiempos que él lo llevó adelante. Así que también quería nombrar los temas musicales que estuvimos escuchando: Memoria de la Sangre por los de Imaguaré, Amaneciendo en la Selva de don Edgar Romero Maciel. Bueno, David Chamigo, seguimos con esta charla tan interesante.
Bueno, quería señalar que no solamente, ¿cierto?, de este aspecto de lo que tiene que ver con el sostenimiento, ¿cierto?, y el mantenimiento del suelo como un recurso indispensable, ¿cierto?, para cualquier desarrollo, con todo el cuidado que corresponde, Digamos que también Bonpland pensaba en esa justa distribución de la tierra. Entonces dijo, ¿qué vamos a distribuir lo que no conocemos? Dijo Bonpland. Eso le dijo a Pujol. ¿Qué vamos a distribuir lo que no conocemos? Lo que primero que tenemos que hacer es valorizar, ¿no es cierto? Valorizar nuestro suelo, valorizar nuestra tierra. Y entonces, ¿qué le sugirió Bonpland a Pujol? Bueno, hay que mensurar la provincia, hay que mensurar Misiones, esto antes, ¿no es cierto?, de que Misiones dejara de ser de Corrientes, hay que mensurar, hay que llamar a todos los agrimensores que sea necesario a un registro público, ¿no es cierto?, para que puedan de alguna manera, ¿no es cierto?, trabajar junto con los agricultores, ¿no es cierto?, en la asignación del suelo. Pero, o sea, vos fijate, ¿no?, cómo él sabe que efectivamente la tierra va a tomar un valor increíble desde el punto de vista de los recursos. No como lo pensamos hoy en el sistema en sentido inmobiliario, sino del punto de vista de la producción. ¿Cuál era la próxima consecuencia? Si yo tengo una muy buena producción de arroz, ¿cierto? Tengo una muy buena producción forestal, tengo una muy buena... O sea, cada recurso que nosotros expandimos y lo desarrollamos en forma óptima y que dé, por supuesto, renta a la provincia, seguramente, además de existir los especuladores de siempre, como vemos, y que no están ausentes acá en esta discusión, lo que tenemos en realidad es un Bonpland que dice, bueno, tenemos que conocer cómo está, y quiénes son los tenedores de la tierra, a ver, quiénes son, dónde están nuestros indios, dónde están nuestros colonos, dónde están los sectores, ¿no es cierto?, que avanzan sobre el desarrollo de un lugar y si es coherente o no. Entonces, lo primero que hace, le dice, Pujol, hay que desarrollar, ¿no es cierto?, una política de asignación de tierra en función de la asignación de las tierras conforme a los trabajos de los agrimensores. Había que de alguna manera empezaba a funcionar ese catastro, ¿cierto?, desde la mirada de Bonpland. Pujol demoró un año, señalan algunas fuentes, demoró en absorber todo ese conocimiento, lo que le estaba proponiendo, era muy fuerte lo que le estaba proponiendo Bonpland. Finalmente lo pone en marcha y lo primero que se va a hacer, se va a empezar a mensurar todo lo que va a ser la zona de Misiones. Fíjate cómo estaba en todo Bonpland, porque él sabía que eso podía ser objeto, ¿cierto?, de mucha especulación, que también ocurrió. Y entonces Bonpland ya estaba avisando, ¿cierto?, avisando al gobernador de Corrientes que había que ser muy ordenado en la asignación de esas parcelas, con todas esas particularidades, ¿no? Y vos, cuando antes, hago un breve paréntesis, pero ¿qué hablábamos hoy, ¿no es cierto?, acerca, si uno mira desde el punto de vista de un mapa satelital, la provincia de Misiones, la provincia de Corrientes y la provincia de Entre Ríos. ¿Qué es la primera observación que tenemos? Es que vemos que en Corrientes, ¿no es cierto?, poco parcelamiento, grandes tensiones de tierra, y vemos en Entre Ríos, ¿cierto?, una profunda
división de los campos.
Bueno, ese es el fruto de los colonos. Esa es una colonización ordenada, bien establecida, con otra mirada. Bueno, Bonpland no estaba lejos de eso. Acompañaba, y de hecho, de que el desarrollo... Desde el punto de vista de las colonias en nuestra provincia de Corrientes, no fue muy exitosa, a diferencia de Entre Ríos y a diferencia incluso posteriormente de Misiones. Entonces, Bonpland creo que en ese sentido le fue muy útil a Pujol. Y Pujol escuchó, puedo asegurarte, porque hay mucha documentación, pero vinculada, pero fundamentalmente al epistolario, ¿viste? Se escribía mucha carta entre Humboldt y Bonpland, Bonpland y Humboldt, perdón, Bonpland y Pujol, Pujol y Bonpland, en este sentido. No quería dejar pasar nada, buen plan. ¿Qué otra cosa que le señalaba Pujol? Que hizo grande a una provincia, porque sin ninguna duda, esta mirada hizo grande, aún más poderosa a la provincia de Corrientes. Dijo, las carretas, como está funcionando el sistema de posta, es un desastre.
Claro, eso es lo que te iba a comentar, que ya hemos tocado en otra oportunidad, que donde las postas tenían que tener una organización, que porque sin camino y sin transporte, ¿a dónde se llega? A ningún lugar.
Entonces, claro, porque aparte de respondía a intereses particulares de cada concesionario, entre comillas, de esas postas. Eso fue ordenándose, Pujol escuchó a Bonpland, fue ordenando todo cuanto se pueda ordenar, ¿no es cierto?, en esta materia, con todas estas salvedades. Pero digamos, para Bonpland y para nosotros mismos, cuando decimos que todo tiene que ver con todo, es porque procuraba una organización no solo en lo económico y social, sino que además cualquier producción económica productiva tenía que estar vinculado al cuidado del suelo. Entonces, esa preservación, ese destino que tiene la tierra al bien común, es lo que siempre procuró Bonpland, independientemente de la enorme trascendencia en materia de conocimiento científico vinculado a la botánica, a todo lo que tiene que ver con la farmacopea indígena, ¿no es cierto?, y jesuítica. Independientemente de todo eso, que Bonpland realmente fue un genio, y dará seguramente para seguir charlando a lo largo de otros programas, lo que finalmente señalaría a modo, digamos, de síntesis, es que Bonpland nos deja, ¿no es cierto?, una mirada que es propia, ¿no es cierto?, de un hombre de la Ilustración, influenciado, ¿no es cierto?, por los grandes filósofos, y un producto de la consecuencia de su paso por la Revolución Francesa, ¿no?, en forma tan intensa que lo va a moldear desde el punto de vista de la medicina, porque Bonpland justo estaba estudiando, ¿no es cierto?, medicina en París en esos tiempos. Entonces, él viene con toda esa cosa que va a poder desarrollar ampliamente, primero en su viaje a tierras equinoxiales con Alexander von Humboldt, ¿no es cierto?, ya por 1799-1804, porque Bonpland estaba muy bien formado, y Humboldt sabía esa particularidad de su formación médica, por eso insiste en la necesidad que lo acompañe para hacer este inmenso viaje que muchos señalan como el descubrimiento, ¿cierto?, científico de la del Nuevo Mundo, lo cual coincido plenamente en esa observación. Así que bueno, Luis, no quería, primero porque nos acercamos, digamos, también a todos nuestros oyentes, primero que nos acercamos al natalicio de Bonpland, ¿cierto?, este 28 de agosto, y entonces es como que estoy profundizando algunos aspectos de que nos alejan un poco de ese Bonpland del bronce, ¿no es cierto?, de lo que sí merece, por supuesto, pero en un sentido, digamos, un poco más en el plano, ¿no es cierto?, que tiene que ver íntimamente ligado al sistema productivo de Corrientes, porque hay que pensar que la influencia que tuvo Bonpland sobre muchos de los gobernadores, pero muchos de los gobernadores, él vivió largamente Bonpland, siempre tuvo ese aporte, esa mirada, solamente perturbado violentamente, como bien sabemos, a partir de Pago Largo, donde vio tanto salvajismo, ¿cierto?, tanto horror, que lo hizo meditar seriamente y cambiar un poco ya esa mirada que él tenía, ¿cierto?, para tener lo que finalmente vemos al final de los tiempos. Así que bueno,
un testimonio tan de cerca de Pago Largo por la carta, ¿no?, de nuestro mártir correntino, Verón de Astrada, que en el campo de batalla le escribe a Bonpland.
Sí, estoy frente al enemigo, le dice.
Sí, qué bárbaro,
¿no? Pero sobre Pago Largo, que llegará un momento para que volvamos a retomar este tema, hay mucho. Yo he podido acceder, le digo a nuestros amigos, nuestros que nos escuchan, semanalmente el hecho de que he podido acceder a mucha documentación inédita de Bonpland sobre pago largo, ¿no es cierto? Eso va a estar, Dios mediante, va a estar en el libro. Hay mucha documentación donde vemos un Bonpland muy preocupado, quiero decirles a todos, muy preocupado por la salud de los soldados de pago largo, antes y después, muy preocupado. Entonces, ahí lo vemos a ese Bonpland que supo aprovechar bien Urquiza, porque Urquiza, cuando tuvo un problema para la asistencia del ejército grande, ¿qué dijo? Lo llamó a Bonpland, venite a San José, vamos a resolver este problema que tenía con la salud de sus soldados.
Me viene al recuerdo, ¿no?, también el reclamo que le hace por unos animales, ¿no?
Bonpland, sí, le nunca hace... se olvidó. Sí, sí, cada vez que lo veía Urquiza, sí, teníamos buena relación con Urquiza.
Pero Bonpland le reclamaba.
Le reclamaba, o por una notita le mandaba decir con los lugartenientes, che, a ver, devolveme los caballos, los vacunos que te llevaste que tienen mi marca. Sí, siempre, creo que, porque lo corté no quita lo valiente, claro. Porque Bonpland está parado de un lugar donde él, por ser un hombre absolutamente independiente...
Pero había que animarse a hacerle una carta así a Urquiza.
Bonpland era un libre pensador, así que podía tomar, ¿no es cierto?, estas iniciativas que siempre resultan una curiosidad para la historia, pero que son muy buenas.
Y ahora ya nos vamos lejos, de acá vamos a pegar un galope a encontrarle a nuestra querida amiga que está allá en Los Osos, California. Buenas tardes, querida Olguita, ¿cómo te va?
Hola Luis, hola David, un gusto de estar de nuevo con ustedes y hola a nuestra querida audiencia.
Y gracias, Olguita, por tu participación y que nos pasaste, que aquí comentamos a la audiencia, Chepoyá, nuestro héroe guaraní, Chepoyá, mi mano te extiendo. Qué lindo que nos enviaste ese mensaje.
Y bueno, nada menos para un héroe, ¿no?
Seguro.
Gracias, Olguita.
Bueno, sí. Hoy en el espacio Mi Tierra Guaraní les traigo la leyenda del Urutabú. Niambuí era hija de un aguerrido cacique guaraní que se había instalado con su gente en un lugar hermoso, muy codiciado por sus vecinos. La joven guardaba un recuerdo triste de las continuas luchas que su padre debía enfrentar para conservar ese paraje de la invasión de sus enemigos, y de cómo el cacique, con el correr de los años, había vuelto cada vez más duro e implacable. Hacía tiempo que Cuimae, el joven cacique de una tribu vecina, estaba enamorado de Ñambuí. La muchacha aceptaba los regalos que le traía su pretendiente, pero después corría al monte a jugar con los pájaros y a trenzar guirnaldas de flores. Un día su padre le ordenó que aceptara a Cuimae por esposo. Así, las dos tribus unidas podrían luchar mejor frente a cualquier invasor. Ñambuí obedeció el mandato de su padre y Cuimae, feliz, comenzó con los preparativos para la boda. La joven también se sintió contenta, aunque seguía recorriendo el monte a pesar de las advertencias de su enamorado. Una mañana la joven escuchó gritos y al salir de su toldo vio a los guerreros preparándose para la lucha. Una tribu vecina se aprestaba para invadirlos y el cacique, ayudado por Cuimae, iba decidido a luchar hasta las últimas consecuencias. Después que partieron, Ñambuí se refugió de nuevo en su toldo. No podía unirse a las otras mujeres de la tribu, que sentadas alrededor de una fogata, clamaban por el triunfo de sus hombres. Sufría demasiado al imaginar la lucha. Llegó la noche y aún los guerreros no habían vuelto, cuando Ñambuí escuchó de pronto un extraño lamento. Primero sintió miedo, pero después, casi contra su voluntad, se asomó afuera y vio la sombra de un hombre, iluminada por la luz tenue de la luna. Le pareció que se paralizaba de terror, y ya estaba a punto de pedir auxilio cuando la sombra se desplomó. Entonces, impulsada por una fuerza extraña, se acercó y vio a un joven indio tendido en el suelo, pero de una tribu enemiga. Sacando fuerzas de flaqueza, la muchacha lo arrastró hasta ocultarlo detrás de su toldo, que quedaba algo apartado de los demás. Después buscó hierbas y ungüentos que aplicó sobre la herida del joven. Este abrió un momento los ojos y al verla la miró extasiado. No entendía cómo esa bella muchacha lo estaba cuidando. Cuando Nian Bui lo vio descansar tranquilo, entró rápidamente en su toldo y trató de calmarse y durmió. Pero la despertaron los gritos de los hombres que volvían de la lucha. Temblando, se asomó afuera y escuchó que su padre y Cui Mae la saludaban, y se acercó tratando de no hacer caso de los latidos de su corazón. La mirada de los guerreros era dura. Habían podido frenar los avances del enemigo. Muy pronto se festejarán tus esponsales con Cui Mae. Es un valiente guerrero y tendremos que partir de nuevo, pero antes quiero que sea tu esposo, dijo el padre. La joven se inclinó ante su padre mientras Cui Mae se adelantaba para abrazarla. En eso se escucharon gritos y algunos soldados trajeron prisionero al joven enemigo. Lo arrastraban, ya que apenas podía caminar. La muchacha no pudo evitar lanzar un suave quejido. Solo fue escuchado por Cui Mae, que observó la palidez de su rostro y mil sospechas lo invadieron. Hacía tanto que esperaba Nian Bui, hacía tan poco que ella le sonreía como aceptando su cariño, que ya no podía tolerar ningún rechazo. Fue así que preparó los festejos para la boda con un apuro febril.
Y bueno, seguimos transitando la huella de la Nación Pampa, escuchando la narrativa de nuestra querida amiga, profesora Olga Arias, desde Los Osos, California.
Gracias, Luis. Mientras que Cui Mae, el prometido, preparaba la boda, Nian Bui, por el contrario, parecía languidecer día a día. Y mientras las mujeres de la tribu le probaban la túnica nupcial, mientras alrededor de ella los preparativos se sucedían unos a otros, permanecía pasiva en medio del bullicio. La mirada resignada del joven prisionero la perseguía constantemente y a menudo paseaba como por casualidad frente al toldo donde estaba encerrado. El joven también se había sentido hechizado por la dulce india, y aunque sus miradas solo se encontraban fugazmente, expresaban todo lo que los dos sentían. Nadie se percató de lo que sucedía, solo Cui Mae. No perdía los gestos y miradas de la joven y sentía su corazón estallar de dolor. La noche anterior a la boda se celebró un festejo prenupcial. Después toda la toldería quedó dormida, menos Nian Bui. Se acercó sigilosamente al toldo del prisionero, hasta su guardián dormía. Haciendo un gran esfuerzo, pudo desatar las lianas que lo sujetaban y los dos huyeron al monte. Allí, apenas iluminados por la luna, se abrazaron. No se imaginaban que Cui Mae, enloquecido de celos, los había seguido. Desesperado, el joven cacique sacó la flecha más afilada y armando su arco la despidió con fuerza sobrehumana. Nian Bui y el joven se desplomaron, mientras la selva vibró bruscamente, sacudida por una carcajada de loco. Amor y odio habían sido demasiado fuertes para Cui Mae, pero los dioses se compadecieron de él y lo convirtieron en ave. Desde entonces el Urutaú recorre los campos con sus tristes lamentos. Todas las noches llora su bien amada y recién descansa al amanecer. Y con esto, querido Luis y David y querida audiencia, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo sábado. Fue un gusto. Chao.
Muchas gracias, querida Olguita. Un abrazo grande. Una alegría escucharte siempre.
Muchas gracias, Olguita. Fuerte abrazo desde acá.
Y bueno, seguimos transitando las huellas de la Nación Pampa y qué lindo mensaje Miren, nuestro querido amigo, un Yayetopaguá más que anda ahí en tierra brasileña, que muchas veces estuvo acá también en la conducción de Yayetopá, sí. Renato Fagunde y su conjunto, sus amigos que están viniendo de un gran evento, donde justamente el amigo Renato presentó un rajido doble de su autoría. Así que todos los éxitos merecidos para él y sus amigos, y realmente nos alegró la tarde, viniendo de viaje y escuchando a nuestro Yayetopá. ¿Qué te parece, David?
Genial, un fuerte abrazo ahí para el amigo.
Estamos con David y bueno, estamos esperando tan ansiosamente comunicarnos con nuestra querida directora de la fundación, la señora Mabel Artigas. ¿Cómo estás, Mabelita?
Hola, ¿cómo te va, Luisito, David, Picu? Gran equipo, ¿eh? Gracias. Qué bueno, está fantástico. Gracias. Muy lindo todo.
Te agradecemos mucho tu mensaje y es una alegría escucharte, porque hace rato que están preguntando por vos, Mabelita.
Bien, todo bien, por suerte, así que bueno, aquí estamos. Siguiendo la huella.
Eso es lo importante.
Para tomar la huella de vuelta, pero no me falta todavía.
Tranqui nomás, aquí la venimos llevando acá con el amigo Luis.
¿Cómo andás, David?
Bien, bien.
Qué bueno todo. Acá andamos. Toda la temática de hoy que expusiste me encantó.
Sí.
Me encanta esa faceta, toda la faceta de Bonpland, claro. Son increíbles, pero esa faceta del Bonpland vinculado a la política, a los acontecimientos de la época, muestra un hombre tan humano, tan preocupado por las necesidades de todo ese momento, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que el mayor reconocimiento que recibe Bonpland, y Bonpland es consciente de esa circunstancia, porque el mayor reconocimiento que Bonpland recibe lo recibe del pueblo de Corrientes, ¿me entendés? Entonces él siempre trató de retribuir esa generosidad del pueblo correntino. Pero viste la mirada que él tiene, él sabe que en algunas cosas no se dieron, es consciente de esa circunstancia, pero él sigue desde luego siempre con su criterio, su pensamiento, tratando de alguna manera de seguir influyendo, ¿cierto?, sobre esos acontecimientos en función de los hombres que conducen, porque finalmente sabemos que el poder de eso se trata. Así que bueno, para mí siempre es una, vos sabés que es una alegría poder compartir con nuestros amigos estas inquietudes.
Y la verdad es que estamos todos ansiosos para leer tu libro, David.
Apurate. La verdad que sí, bueno, yo también.
Yo también. Estamos muy ansiosos porque es tanto las cosas, las novedades y las cuestiones increíbles que desconocemos de Bonpland, sí, y que vos las vas a presentar. Sí. Y creo que lo va a engrandecer a Bonpland por todo lo que hizo, ¿no? Y por esa gran humildad que demuestra.
Buenas, estimado.
Comprende esa humildad es en los momentos de los últimos días y cuando le visita el médico alemán, ¿no?
Oh, claro, viste, vos sabés que, bueno, eso fue una de las cosas que siempre me inquietó, porque en definitiva, muchas veces me preguntaron sobre esas circunstancias, que casi es en mis inicios de investigación sobre Bonpland, y siempre me impactó esa presencia de un médico alemán, formado, por supuesto, en Berlín, muy amigo de Alexander von Humboldt, esa mirada de organización y digamos, académica, por su excelencia, sí, frente a un hombre que donde él está parado mirándolo a Bonpland, con 85 años, un hombre que trascendió en forma universal junto con Humboldt, no solo por el viaje a las tierras equinocciales, sino por el aporte que el mismo Bonpland hizo al mundo científico, y él está mirando y no puede comprender de ninguna manera, que está parado, ¿cierto?, en un pajonal de Bonpland, en lo que hoy sería allá Santa Ana del Uruguay, está parado ahí mirando una tranquera, que digo entre comillas, y viene bien señalarlo, recién la había arreglado Bonpland, porque hay registro de eso, pero no puede comprender, ¿me entendés? Él no puede comprender la humildad de ese hombre, en ese sentido, ¿Me entendés? Entonces, claro, no le queda otra cosa que, digamos, que rendirse a las evidencias y decir, bueno, esto es lo que yo encontré. Esa es la mirada eurocentrista, por supuesto, y alemana, sobre un explorador y un amigo francés, en todo caso, de Humboldt, pero no compatriota, finalmente. Así que, bueno, eso siempre me impactó, Mabel. Gracias por recordarlo.
Al mismo tiempo, Bonpland, con toda esa actitud, ¿no?, y ya con sus últimos alientos, está demostrando el gran amor que sentía por esta región, por esa tierra, por ese lugar que él eligió para vivir y para morir. O sea, eso es lo que a mí me emociona, ¿no? Porque él estaba muy tranquilo y como aceptando esa realidad que él tanto quería y le gustaba, como lo expresó en varios escritos.
Sí, sí, no solo eso, Mabel. También digo para todos nuestros oyentes que en definitiva nos escuchan, particularmente la gente de nuestra zona rural. Quiero decirles que sumar a todo eso, y creo que ya lo hemos hecho con Luis en alguna oportunidad, es el hecho de que Bonpland sigue escribiendo hasta el último día. Yo leía la historia, podemos poner entre comillas oficial, me parece mucho, pero diría, leía, ¿no es cierto?, la historia, y me daba la sensación de que era un Bonpland eterno, pero que siempre se le cuestionaba algunas cuestiones que tienen que ver que escribió mucho y publicó poco, cosa que puede ocurrir entre los hombres que son muy ocupados y no tan afectos, ¿cierto?, a determinadas publicidades, porque vamos a decir que también eso influye en el ego, ¿cierto?, de las personas. Él estaba muy lejos de eso, estaba absolutamente lejos de esa realidad. Él tenía otra mirada, pero en definitiva digo todo lo contrario. Bonpland escribió hasta el último día, seguía haciendo su registro meteorológico, cosa que los historiadores han olvidado definitivamente. Bonpland fue un gran meteorólogo. Fue desde que salió de tierra equinoccial en 1799 hasta que se murió en 1858, digamos, teniendo en cuenta, citar estos dos ejemplos que tienen que ver con el Bonpland viajero. Digo, nunca jamás dejó de registrar temperatura, humedad, viento, cómo estaba el cielo, los atardeceres, el amanecer. O sea, digo, mirá si hay mucho para hablar de Bonpland, ¿no, Mabel?
Muchísimo, muchísimo para hablar, pero también muchísimo escrito que vos estás haciendo, investigando, que gracias a Dios vamos a contar con todo ese material para que nunca olvidemos a ese amado Bonpland, tan nuestro, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, como estamos cerca del acontecimiento máximo de la historia sanmartiniana,
correcto,
el pase a la inmortalidad de don José de San Martín, yo quería hacer algún pequeño comentario sobre una polémica histórica, aquella de que varias veces hablamos en nuestros programas y que hemos tenido a su autor, el doctor Hugo Chumbita, con nosotros.
Mira.
Ese San Martín, el San Martín mestizo, la polémica sobre el origen de San Martín.
Mira. Es inquietante.
Inquietante, tratado un poco, ¿no?, en profundidad. Y que es sobre la identidad del padre de la patria, que puso en discusión, en realidad, el doctor Hugo Chumbita en el año 2001. En ese libro, El secreto de Yapeyú, que lo ha presentado en Paso de los Libres. Es el origen mestizo de San Martín, donde fundamenta su tesis, que José de San Martín no sería hijo de Juan San Martín y de Gregoria Matorra, sino de Diego de Alvear, un militar español, y de Rosa Guarú, una joven guaraní. Esta historia se reavivó luego que los familiares descendientes de Diego de Alvear pidieran una prueba de ADN para probar la filiación con el libertador, pero la justicia la rechazó tras una apelación hecha por el Instituto Nacional Sanmartiniano. Una parte de la familia que desciende de Alvear, de Diego de Alvear, apoyados por el doctor Hugo Chumbita, hicieron un pedido de prueba genética ante la justicia a partir de los restos de José de San Martín, depositados desde 1880 en la Catedral Metropolitana para probar la supuesta filiación de don Diego de Alvear y Ponce de León, este militar comisionado por la corona para realizar la división de los límites entre las colonias españolas y portuguesas. Ahora, según esta versión, el libertador sería fruto de una relación prohibida del militar con una supuesta niñera guaraní que trabajaba en la casa del general San Martín. En la época colonial sabemos que estaba prohibido mantener una relación con los nativos. Y la demanda obtuvo un primer fallo favorable de la jueza en lo civil, Marta Gómez Alsina, que respaldó el pedido de Emilio Alvear y otros miembros de la familia. La magistrada ordenó la realización de ADN a los restos de San Martín. Pero la justicia la comunicó al Instituto Nacional Sanmartiniano, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, que a través de sus abogados presentó una apelación ante la Cámara Nacional en lo civil y se obtuvo la revocación de este fallo por parte de la Sala 1 de ese tribunal. Bueno, este es un tema que mucho lo hemos tratado, que permanentemente está recordando a nuestro amigo Víctor Hugo, que sigue estudiando. Y les quiero comentar que en la semana recibí un llamado del doctor Zumbita, porque en la semana, hace 15 días, él estuvo dando una clase en el diplomado que nosotros, que la Fundación de Topá, junto con el Instituto de Historia, de Estudios Históricos de Rivera, estamos llevando adelante. Y bueno, y me quería agradecer y decirle que tiene un libro, su último libro, digamos, publicado este año, que es para la Fundación de Topá. Así que cuando lo reciba, vamos a tener en posesión la última versión de el doctor Zumbita. Bueno, este tema, que nos es bastante conocido, sigue en la Corte Suprema de Justicia, en la parte legal, y el doctor Zumbita volvió de nuevo, porque ya la Cámara de Diputados ya había sacado una ordenanza estableciendo la importancia del tema y ordenando la investigación, y ahora él hizo, hace varios años, y ahora hizo otra presentación, el doctor Zumbita, para poner en tema nuevamente en discusión en la Cámara de Diputados. Así que todo esto creo que está bueno, no va a cambiar la historia en absoluto, no va a cambiar nada, pero quienes estamos a favor de la cultura guaraní y de todos aquellos aspectos que hacen a nuestra región, seguramente vamos a estar muy contentos si esto, por lo menos que se aclare, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que pasa?
Que se sepa, ¿no, Mabelita? Eso es lo importante, que el pueblo sepa.
¿De qué se trata?
Exactamente.
Te digo, sí, no, muy interesante, voy en el mismo sentido, Mabel, porque vos sabés que las aguas están divididas, es decir,
sí.
Están divididas entre aquellos que rechazan absolutamente, ¿no es cierto?, absolutamente la posibilidad cierta de que José de San Martín sea mestizo, y aquellos otros como la corriente, ¿no es cierto?, que impulsa, por caso, el amigo Zumbita, de que es mestizo. Ahí hay una confrontación, no solamente de fuertes intereses también, porque ahí hay un choque, y nosotros hemos sido testigos muchas veces, ¿no es cierto?, de algunas actitudes, ¿no es cierto?, en relación a este tema, que no contribuyen a la verdad histórica. Porque de última, claro, coincido con vos, no modifican nada, y muchos dirán, bueno, si no contribuye, muchos dirán, bueno, si no aporta nada, ¿de qué sirve? No, en todo caso, ¿no es cierto?, la contribución tiene que ver desde lo cultural. Desde lo cultural. De eso,
claro,
se trata.
Claro.
¿Viste? Desde lo cultural, es decir, ¿cuál es el impacto, ¿no es cierto?, que tendría en los orígenes guaraní que tienen el pueblo correntino, si realmente se verificara de que San Martín, ¿no es cierto?, es de ascendencia, hijo, ¿no es cierto?, de una india guaraní. Este es un tema no menor, del punto de vista cultural, el impacto. no transforma en nada ni modifica la historia. La historia está consolidada y está escrita.
Pero también, Mabelita y David y a la audiencia, lo que nuestro compañero Víctor Hugo suele también hacer los comentarios, donde San Martín pintaba, ¿y qué pintaba? Paisajes justamente de esta zona, hasta los peces de acá, y él se fue siendo un niño. Entonces, esa impronta, ¿de dónde la sacó? Es algo que lo tenía grabado adentro, y los cuadros existieron, los pintó él, y era músico. Entonces, y cuando se refería en su manuscrito, de puño y letra, dice, seamos, cuando dice que teníamos que ser libres y luchar, y si no, dice, andaremos como nuestros paisanos y mis hermanos los indios. Entonces, todos esos documentos de puño y letra de él, y por qué los compañeros le decían el indio, por qué le decían el cholo, y por qué le gustaba tanto usar poncho, y un poncho de cacique le regalaron a él. Bueno, todas esas cosas nos hacen pensar, ¿no es cierto?, del por qué.
Sí, claro, desde luego.
Y el famoso parlamento que reunió de los caciques mapuches en Mendoza antes del cruce de la cordillera para pedir permiso. O sea, él tenía estaba compenetrado de toda la cosmovisión indígena. Pedir permiso a los caciques para cruzar la cordillera.
Claro, y ahí le entregan, Mabelita, el famoso poncho, la manta de la luz, que lo hemos comentado varias veces, que tiene toda la simbología que solo un cacique la puede tener en el poncho. Claro. Y le regalaron a él. Entonces, esas cosas dan a pensar muchas.
Claro, y ahí es cuando en esa famosa en ese famoso parlamento él dice, porque yo soy indio como ustedes.
Correcto.
Sí, es muy interesante. Entonces, es muy interesante, Mabel. Pero bueno, la realidad es que hay una confrontación de dos corrientes que tienen que ver con la historia, con nuestra historia, y en esa confrontación, yo desde mi posición como historiador, pero fundamentalmente como documentalista, vos sabés que mi mensaje siempre es hacia todos aquellos, ¿no es cierto?, que impulsan esta corriente, lo único que me limito a decirles, lo que hay que trabajar son en los documentos y en los registros. Está todo bien que poder evolucionar en esta materia, de aumentar nuestro pensamiento, en todo caso, mejorarlo, proyectarlo, pero lo que hay que consolidarlo documentalmente. Cosa difícil también.
Claro, pero es un tema que nos gusta a los historiadores. Hay que investigar muchísimo.
Mira. Es cierto, es decir, nosotros, nuestra función, digamos, y acá apartándome, ¿no es cierto?, un poco de todo este relato, es que nosotros tenemos que indagar en la historia. Formamos parte de una mirada, algunos nos ponen en una posición de revisionismo. Bueno, quizás revisamos en todo caso, si alguien quiere decirnos revisionista, bueno, tenemos una mirada sobre la historia oficial, ¿no es cierto?, que contribuyó y que contribuyó hasta hoy a la construcción de un pensamiento nacional que yo comparto en muchos aspectos, pero merecemos también, ¿no es cierto?, tener una mirada acerca de la verdad histórica, si es que realmente trabajamos sobre eso.
Exactamente, así es. Bueno, estoy mirando en la página una foto de ustedes, impresionante, los conductores del programa.
Gracias a Pico, que
Pico está, otro fotógrafo
está de operador y de fotógrafo.
Muy bueno.
Sí.
Lo estoy viendo, sí. Muy lindo.
Y vos sabés, gracias, Mabel. Y quería decirte, si queremos agregarle esa dosis de intriga, vamos a llamarle intriga, y la lo tenemos con la figura de Victoriana Cristaldo.
Claro.
Nada más y nada menos que Cristaldo, que sería hija de Rosa Guarú. Así que imagínate, chamiga.
Esa es la parte más apasionante. Más apasionante.
O sea que la descendencia Bonplan, tiene que ver con nuestro general. Así que eso está muy interesante.
Sí, Claro. Por eso es un tema muy nuestro, es un tema muy de nuestra región y que tiene esa importancia, ¿no? De todo ese entrecruzamiento de personajes históricos que nosotros admiramos y que vivimos preocupados por descubrir más cosas sobre
sí,
ellos.
Sí, claro.
Eso es muy, muy apasionante, muy lindo, sí. Muy bueno
sí,
seguir
claro.
Investigando.
Sí, sí. Por eso le han dedicado, viste, un tiempo a Rosa Cristaldo para poderla hacer la española y blanca. Así que bueno, yo siempre digo, es muy curioso todo esto. Pero bueno, es lindo, muy apasionante. Y creo que nosotros que somos tolerantes, absolutamente, porque mirá que somos muy tolerantes, absolutamente. Porque las puertas de este programa siempre están abiertos a todas las posiciones históricas. Hemos escuchado a aquellos que están en contra y otros que están a favor. Así que, bueno,
claro.
En esa diversidad de pensamiento es lo que se hace grande el programa. Y bueno, y también estar en una radio amiga como...
Eso es lo que enriquece la historia, ¿no?
Sí.
Las distintas opiniones que nosotros siempre, como decís vos, escuchamos, estamos abiertos a todos. Y se va enriqueciendo nuestra historia.
Sí, sí, seguro.
A medida que se van descubriendo, como en tu caso, descubriendo nuevos documentos, nueva información, se van armando cuestiones que antes desconocíamos.
Claro, por supuesto.
Pero que es en fin la historia, ese es el valor de la historia, ¿no?
Exactamente.
Poner en blanco y negro aquello que estaba medio en la nebulosa, que no se conocía, traerlo a la realidad y contarlo de la manera más objetiva posible.
Sí, sí. Ahora viene, viste que aparte de este enorme acontecimiento que tiene que ver con nuestro general San Martín, rápidamente después tenemos el natalicio de Bonpland. Así que seguramente estamos pensando nosotros, ¿cierto?, en un programa especial también para, como siempre, como lo hemos hecho para todos nuestros sí. héroes, en este caso sobre la ilustre figura de Bonpland.
Claro.
Así que bueno, ya después veremos qué es lo que va saliendo y estaremos en marcha. ¿Te parece?
Muy bien,
bueno.
Me sumo. Estaremos hablando todo el programa sobre Amado Bonpland, su vida, su obra, su familia.
Sí, sí, claro.
Me encanta.
También, Mabelita, hoy me llamó nuestro querido amigo Leopoldo Pilujantus, que no iba a poder estar participando, y él ya me había anticipado. Me dice, mirá que ahora va a estar participando Mabelita. Y yo ahí me puse muy contento. Digo, bueno, va a entrar en contacto con nosotros y con la audiencia nuestra querida directora.
Sí, la verdad que es un placer enorme. Igual yo los escucho, pero un placer enorme estar conversando con ustedes, con la audiencia, a la que mando un saludo muy grande. Y a todo el equipo técnico del ET12.
Gracias, Mabel.
Gracias, Mabel.
Muchas gracias.
Y seguimos transitando las huellas de la Nación Pampa, acá en comunicación con nuestra directora de fundación, la señora Mabel Artigas. Adelante, Mabelita, seguimos comunicándonos de esta forma tan linda con vos, que nos alegraste la tarde.
Gracias. Muy linda la música que nos hizo Titi de Vera Monzón con el recitado del Paristini, me encantó.
Muy bueno.
Y recién ustedes comentaban que se habían comunicado con Renato Fagundes.
Sí, Mabelita, porque Renato estaba viniendo de un festival muy grande donde él presentó un rasguido doble de su autoría, y ahí está. Viajando hacia Uruguayana, decía, ya estoy cerca de Uruguayana y vengo escuchando LT12 a Yayetopá.
Qué lindo, qué bueno.
Así que
un poco lo perdimos a Renato con el tema de la pandemia, pero seguramente ya va a estar más tiempo libre ahora.
Sí, seguro, ¿no? Y ahora ya él está haciendo sus actuaciones, así que también ya sabemos que él siempre hace actuaciones acá en nuestra zona y para el lado de Federal, donde también
claro.
ha cosechado tantos amigos por ir a los festivales grandes de chamamé ahí en la zona, grandes músicos de ese pago gaucho de Federal se han hecho amigos de Renato, así que eso es lo lindo, la música integrando las regiones.
Así es, muy lindo. Bueno, les agradezco mucho la llamada y seguimos en contacto hasta el próximo sábado.
Bueno, querida Mabelita, realmente un inmenso placer es escucharte, charlar con vos, que nos cuentes que estás bien, eso es lo importante. Y acá, sabés que todos aportamos de lo que podemos, de lo que aprendemos, de lo que sabemos, y así vamos, así vamos tranqueando la huella.
Bueno, gracias.
Especial a toda la audiencia, sobre todo las zonas rurales, a toda la audiencia que nos sigue sábado a sábado, y un fuerte abrazo para todas las familias de Topá.
Gracias, Mabel.
Gracias, Mabelita.
Fuerte abrazo.
Un abrazo grande, igualmente, muchos cariños.